Un pie en la calle y la tortura comienza. Curiosa forma de pensar en la convivencia, ¿no? El sonido de los claxon parece ser la canción de fondo del inicio de nuestros días. El semáforo cambia a verde. Mi pie decide dar un paso adelante y un carro me cierra. Pff, ¡qué tonta yo! Había olvidado que en el Perú, aunque las normas digan que el peatón tiene la prioridad y hay un semáforo que intente poner orden en las calles, nada sirve. Los vehículos reinan. Me digo a mí misma, tranquila. Por lo menos estás bien.
Normas digan.
Pierdo de vista el semáforo y cruzo. Ya estaba en rojo. Una moto frena en seco y un alarido ensordece mis oídos. A ver, mamita, ¿no te enseñaron a cruzar la pista? Me grita el conductor. Mi expresión se llena de ira y otro alarido ataca mi autoestima. Mujer tenías que ser. Así vivimos. Parece que así nos gusta vivir. Todos los días, cada uno de nosotros aporta al caos de este país. Somos responsables y tomemos esto como un llamado a la ciudadanía para que empecemos a operar bien, a respetarnos mutuamente. Una gestión con visión es lo que necesitamos. Representantes que nos vean como seres humanos y no como animales o sujetos sin relevancia mientras caminamos por la calle. Mientras subimos a un servicio público o esperamos en el paradero a que el semáforo cambie para poder cruzar. Una gestión que respete a todos, que logre reconocer que existen poblaciones vulnerables, que existe el sexismo, el racismo y que entienda que se debe trabajar para que vayan desapareciendo. Este año elegimos a nuestros representantes municipales. Y esto es en lo que tenemos que pensar cuando elijamos. ¿Qué necesitan los planes municipales en materia de gestión? ¿Qué tal si empezara por considerar un enfoque de género? Esto es Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Bienvenidos al episodio 10.
¿Qué tal, amigos? Este es un nuevo episodio de Amigos con Derechos, un podcast para que entiendas, como dice la introducción de este nuevo episodio, cómo impactan los derechos humanos en tu vida, mi vida, la vida de todos nosotros, la vida de las ciudades, que es algo sobre lo que vamos a hablar hoy. Se aproximan las elecciones municipales y regionales, ojo, municipales, provinciales y distritales, y pareciera que estamos más ocupados del mundial razonablemente o apasionadamente. Pero ¿cómo se gobiernan nuestras ciudades, nuestros pueblos, nuestros distritos? ¿Cómo se deberían gobernar? De eso vamos a conversar en todo el programa. En el siguiente programa hablaremos de las regiones, pero hoy vamos a hablar de las ciudades, los distritos, los pueblos. ¿Cuál es el menú adecuado de un candidato? ¿Qué nuevos temas hay, como el de género, por ejemplo? Este es Amigos con Derechos y ya estamos acá en esta primera parte para hablar de los planes municipales en materia de gestión, cuál es el menú del que hablábamos, con Karina Huaraca, coordinadora de proyectos de transparencia. ¿Cómo te va, Karina?
Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Derechos. Muchas gracias. Y con Patricia Lata, coordinadora técnica de Lima. ¿Cómo vamos? ¿Cómo te va, Pati?
Muy bien, Ramiro, gracias.
Ok, bienvenidas. A ver, imaginemos la introducción, ¿no? Alguien está caminando por la calle y le pasan estas cosas que se está describiendo en este, digamos, andar urbano, y se pone a pensar, bueno, se vienen las elecciones. Uh-huh. Un nuevo alcalde. Hay 17 candidaturas, me parece, ¿no?
Hasta ahora,
¿no? Hasta ahora, ¿no? ¿Cuál sería el menú adecuado? ¿Qué tendría que poner en la cancha alguien que quiere ser alcalde? Lo clásico es transporte, seguridad, pero ¿hay algo más? ¿Cuál es? ¿Hay alguna llave maestra?
Sí, me parece una muy buena introducción el inicio del podcast, porque me parece que ejemplifica muy bien cómo justamente la gestión de la ciudad impacta en el día a día de las personas, que a veces lo vemos muy lejano o muy de política, y bajo el concepto de política, que a veces es muy negativo, ¿no? Y no se asocia al quehacer diario de las personas. Sin embargo, un enfoque que para nosotros es muy importante y que a veces no lo tenemos en cuenta es, por ejemplo, en este tipo de conflictos, peatón, conductor, de que alguno de los dos está incumpliendo con alguna normativa, está cuál es el rol de la autoridad y del diseño que ha gestionado y permitido en la ciudad, porque muchas veces estos incumplimientos, normas o estas actitudes del ciudadano, que a veces las trasladamos hacia la educación o la sensibilización y campañas que hay que trabajar con la ciudadanía, que es totalmente necesarias, también tiene que ver con el diseño mismo de la ciudad, y eso tiene que ver con cómo estamos gestionando los proyectos, qué tipo de enfoque estamos promoviendo, porque un cruce mal gestionado, por responder al ejemplo del inicio, es responsabilidad de un ingeniero de la municipalidad.
O sea, que no es una mera casualidad. Ya.
Exacto, ¿no? Entonces, un semáforo mal sincronizado, un cruce mal puesto, una intersección mal diseñada, puede terminar con la vida de alguien en un caso
además,
extremo.
Todos los ejemplos que sí. Patty menciona deberían estar reflejados en la visión de ciudad que tiene
exacto.
La autoridad.
Ahí, antes de que sigas desarrollando esa palabra, tratemos de ir por ahí. ¿Alguien tiene una visión de ciudad cuando se presenta a la alcaldía?
Esa yo creo que debería ser el gran motor de las organizaciones políticas de construir y la gran decisión que debería tener el ciudadano al momento de votar, ¿no? Ese debería ser el criterio. ¿Qué visión de ciudad tiene mi candidato por el que yo quiero elegir y que debería coincidir con mi visión de ciudad como ciudadana y ciudadana? Y esta visión de ciudad y las propuestas concretas deberían estar reflejados en los planes de gobierno que se presentan, que dicho sea de paso, el límite para presentar estos planes es el 19 de junio, es decir, tenemos poco menos de un mes para elaborar estos planes de gobierno, para que elaboren las organizaciones
políticas. Y hay unos parámetros que ha dado el Jurado Nacional de Elecciones para esto,
existen, ¿verdad? Parámetros elaborados por el Jurado Nacional de Elecciones, recomendaciones que además Transparencia considera importantes, por ejemplo, que las organizaciones políticas incorporen enfoque de derechos humanos, enfoque de género, enfoque de interculturalidad, entre otros enfoques, que además el plan de gobierno contenga la justificación normativa de las competencias. A veces los candidatos nos prometen cosas que no es su competencia.
Por ejemplo,
¿no es cierto?
¿Qué no es competencia del municipio?
Por ejemplo, la municipalidad.
Subir los sueldos
no es competencia. Pero hay un tema que es muy popular y que suele prometerse, que es resolver la inseguridad ciudadana.
Ajá. Entonces, y eso es algo que se le pide al alcalde. Y hay un candidato, digámoslo con todas sus letras, Reyardo, que se está presentando con ese cartel.
Bueno, o sea, no quisiera precisar sobre algún candidato, pero el alcalde puede realizar acciones de que complementen políticas de inseguridad ciudadana, pero sin duda el rubro...
¿Políticas de inseguridad ciudadana?
Sí, perdón, políticas que combatan la inseguridad ciudadana.
Estamos también seguros que hay políticas de inseguridad ciudadana.
Pero el sector al que le corresponde sin duda es el Ministerio del Interior, ¿no? Entonces las municipalidades, las regiones pueden complementar, pero no tienen ninguna potestad frente a la policía, ¿no? Entonces, digamos, ahí hay decisiones, hay también que identificar si lo que proponen los candidatos es lo que podrían hacer, ¿no?
Otro punto, la idea de visión de ciudad que trae Karina me parece buenísima, justamente para también detallar otro punto que es sumamente importante, ¿no? De que no tiene que ver solamente de que el candidato tenga un plan con una visión, sino de que el partido político en sí tenga una visión, porque estamos hablando, para el caso de Lima y Callao, y se traslada también al resto de regiones en el país, de una fragmentación de competencias muy alta, ¿no? Tenemos un gobierno regional en ambos casos, en el caso de Lima Metropolitano, y además tenemos otras 42 distritos, para el caso de Lima específicamente. Entonces tenemos ahí que hacer congeniar las competencias que tiene un distrito versus los distritos vecinos versus lo que quiere hacer el gobierno metropolitano regional. Entonces, muchas veces incluso, o sea, tenemos candidatos elegidos del mismo partido, pero que tienen políticas totalmente distintas.
Ahora, eso por ejemplo se ve en este conflicto que hay constantemente entre el alcalde de San Isidro, Manuel Velarde, y el alcalde de Lima, Luis Castañeda, por una avenida, ¿no? O por la manera como se planifica de determinada vía. ¿Eso es un problema normativo? O sea, estoy pensando en algo que sucede acá a unas cuantas cuadras, ¿no? Que a veces parece el conflicto de la Franja de Gaza, ¿no? Es el enfrentamiento entre Magdalena y San Isidro por un litigio que tiene años, ¿no? ¿Eso es competencia de qué?
Bueno, definitivamente ahí hay un tema de ordenamiento que no está terminado. De hecho, no recuerdo exactamente cuántos son, pero la mayoría de distritos de Lima no tienen todo su territorio delimitado correctamente. O sea, tenemos este caso más sonado posiblemente porque es el que está en los distritos donde la gente se puede quejar un poco más, que es Magdalena, San Isidro, pero lo mismo ocurre en
Chorrillos, ¿no?
Y en un montón de distritos más. Y en realidad esta disputa que hay entre municipalidades no solamente es por dónde termina mi territorio y dónde tengo mis competencias, sino justamente en el tema de la planificación, de la implementación de obras y mejoras en general para la ciudad, porque tenemos que tomar en cuenta que los limeños, chalacos y lo mismo pasa en el resto de ciudades del país, no es que vivimos, estudiamos, trabajamos y desarrollamos nuestras actividades en el mismo distrito en el que vivimos. Entonces, no necesariamente la persona que nosotros elijamos para el lugar donde nosotros tenemos nuestra vivienda va a ser la que va a tener la mayor cantidad de políticas que nos van a afectar. En realidad, las políticas que se implementan en el resto de Lima también van a impactar en nuestras decisiones y en nuestra capacidad de desarrollo del día a día.
Digamos que ahí se necesita, para aludir al nombre de tu organización, transparencia.
Se necesita mucha transparencia, pero además se necesita, como decía Patty, organizar mejor la gestión, pero también hay un tema grande de que todavía no se terminan de delimitar bien los distritos, ¿no? Y acá hablamos, como dice Patty, que es un conflicto muy sonado, pero esto no es ajeno a otras realidades de otras provincias del país, de otros distritos.
Claro, eso es interesante, ¿no? Observarlo,
¿no? Y que tal vez, claro, acá es muy sonado porque existe un conflicto entre dos alcaldes que se disputan la competencia en su actuación, pero en otras zonas no existe ese conflicto porque los alcaldes simplemente no tienen mayor interés de resolverlo y no tienen mayor interés también de saber.
Aunque el litigio exista.
Aunque el litigio exista.
Ahora, sigamos hilvanando un poco acerca de la necesaria temática municipal, ¿no? Queridos amigos, ustedes que andan tan preocupados por la seguridad ciudadana, entérense que el municipio no lo va a resolver solo, ni completamente. Tiene que actuar en tándem con el Ministerio del Interior, con el Estado Central. Por lo tanto, la idea de que el alcalde mágico va a acabar con la inseguridad no es real, ¿verdad? ¿O exagero?
Sí, tiene mucho, o sea, definitivamente las competencias sobre la Policía Nacional y las competencias directas de seguridad la tiene el Ministerio y la Policía, y no, un alcalde no puede asumir ese tipo de roles.
Puede colaborar con el Serenazgo, digamos.
Con el Serenazgo, pero ahí también estamos teniendo una visión de seguridad bien tradicional, ¿no? Porque nosotros justamente vemos de que en realidad implementar políticas urbanas y de mejoras a la ciudad que complementen, por ejemplo, la mejora del espacio público, una mayor integración ciudadana, sí te permiten mejorar tanto la seguridad en términos de reducción de la victimización, pero también mejorar la percepción hacia la seguridad. Por ejemplo, una calle uno la percibe como insegura, más allá de que haya habido un delito o no.
Porque es oscura.
Porque es oscura, porque está sucia, porque tiene muros ciegos, por ejemplo, porque no hay comercios.
¿Qué son muros ciegos?
Son estas paredes que no tienen ningún tipo de ventanas, ni, por ejemplo, Javier Prado con la estación de Javier Prado del Metropolitano, uh-huh, para salir hacia la Arequipa, por ejemplo, tienes, uh-huh, ahí un muro ciego en esa esquina. Uh-huh. Y eso en la noche, una mujer, para entrar al tema de género, lo siente sumamente inseguro.
La inseguridad ciudadana con enfoque de género.
Exacto.
Por ejemplo, entonces, ¿no? Ese debería ser parte de la visión de un alcalde.
De,
¿no?,
todas maneras.
Y no sacar a los soldados a la calle, ni nada por
el
estilo.
Claro,
¿no?
Porque además el... efectivamente, pero además... Ahí quería plantear el tema de la inseguridad ciudadana con enfoque de género. O sea, inseguridad ciudadana es un problema sin duda en el país, pero es un problema mayor para las mujeres, ¿no? Creo que también es poco cuestionable. Somos las mujeres las que tenemos probablemente mayor percepción de inseguridad ciudadana, por un lado, y que probablemente seamos, eso sí, Patty probablemente tenga mejor información, seamos más víctimas las mujeres fuera en el espacio público, ¿no?
Exactamente.
El alcalde sin duda podría implementar políticas para prevenir situaciones de inseguridad ciudadana, sí, apropiarnos del espacio público, generar espacios públicos.
Claro, esto me sugiere algo que lo voy a soltar como, digamos, un tema que quisiera que desarrolláramos más en la segunda parte porque nos estamos acercando a un corte, ¿no? Mire, probablemente los alcaldes tengan que pensar, esta es una vieja teoría de opinión pública, ¿no? ¿Qué es el espacio público? ¿Cómo se gobierna el espacio público? Ese espacio que ya no es tu casa, ¿no es cierto? Es el afuera y donde tiene que haber ciertas normas y tiene que haber la provisión de ciertos servicios para que eso funcione. Entre ellos, ¿no? Crear una atmósfera donde, como hemos comentado, no se llame la inseguridad, ¿verdad? Vamos por ahí y en la segunda parte de esta primera parte
en el segundo segmento de esta primera parte, vamos a entrar ya a estos temas y a otras cuestiones como transporte, áreas verdes, que tienen que ver también con cómo se gobierna el espacio público. Amigos, volvemos en un minuto apenas para seguir conversando con Paty Alata y Karina Huaraca sobre esto que les interesa a todos ustedes, la ciudad, el pueblo, cómo se va a gobernar y cómo va a votar usted y cualquiera de nosotros en las próximas elecciones de octubre, cómo tendría que votar. Estamos acá en Amigos con Derechos, este podcast para que entendamos cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas, tu vida, mi vida, la vida de todos, la vida de la sociedad, la vida de las ciudades, que de lo que estamos hablando ahora. Y nos encontramos con Patricia Alata de Lima, ¿cómo vamos? Y con Karina Huaraca, Transparencia. Karina, estábamos viendo estos, en esta lluvia de ideas inicial, digamos, ya hemos logrado clarificar que hay algunas cosas que no son estrictamente competencia de un alcalde. Pero hay algo que el ciudadano tiene que hacer si quiere votar en serio, pues, ¿no? Revisar los planes de gobierno. ¿Cómo se puede hacer eso?
Correcto, correcto, correcto. Primero, que las organizaciones políticas y los candidatos y candidatas se tienen que tomar en serio la labor de elaborar un plan de gobierno. ¿No? Nosotros en Transparencia hemos tenido la experiencia de revisar planes de gobierno y creo que es de conocimiento público que lamentablemente muchos de estos documentos han sido copia y pega de otros países, ¿no? Además, tan mal hechas que incluso hacían referencia a la ciudad, a una ciudad argentina, a una ciudad ecuatoriana, por tener algunos ejemplos, ¿no?
Nada entonces, público sin publicar el plan, ¿eh?
Sí, entonces esta realidad lamentable deberíamos de cambiarla y debería haber acá una responsabilidad del candidato y candidata en elaborar un plan de gobierno que además no sea solo una declaración de buenas intenciones, sino que sea un plan de gobierno en el que se establezca claramente propuestas concretas, cómo lo vas a hacer, y además que esté en el marco de planes que ya tenemos, ¿no? No es necesario crear nuevos planes, ya existe un plan nacional contra la corrupción, existen planes referidos a derechos humanos, ¿no? Entonces recoger estos planes e instrumentos internacionales y elaborar a partir de ellos propuestas.
Y un ciudadano puede verlo en la página web del jurado, en la página web del mismo movimiento.
Exactamente, ¿no? Ese debería ser el segundo paso. Entregado estos planes de gobierno al Jurado Nacional de Elecciones, el plan de gobierno se entrega cuando el candidato se inscribe, es decir, el plazo máximo es el 19 de junio. El Jurado Nacional de Elecciones publica los planes de gobierno. Además, aprovecho para decir que Transparencia va a elaborar una herramienta que va a ser muy amigable, que se llama Compara Ya, en la que el ciudadano y ciudadana pueda ingresar y comparar distintos planes de gobierno sobre algún eje temático en particular.
Como lo hacían en las elecciones presidenciales,
exacto,
¿no?
Exacto.
Amigos, un cherry para Transparencia, pueden entrar al portal de Transparencia y, ¿cómo se llama el link?
Compara Ya.
Compara
Ya.
Compara Ya para que veas cuál es el menú de los candidatos a las elecciones municipales. Pati, desde Lima, ¿cómo vamos? ¿Qué tendría que tener un plan de gobierno?
Para nosotros es sumamente básico, como trayendo nuevamente la idea, esta visión de ciudad. O sea, tenemos que tener una planificación de qué queremos para Lima y no simplemente responder a las problemáticas que todos podemos identificar y también, por ejemplo, en nuestras encuestas nosotros reconocemos de que los principales problemas en la ciudad son definitivamente la inseguridad ciudadana, el transporte público, la contaminación ambiental, también es uno de los tres problemas principales, y de hecho este año ha entrado también la corrupción, que no se medía antes, es uno de
la
los...
La corrupción.
Exactamente, y sumamente...
Claro, porque supongo que hay muchas cosas que se bloquean por corrupción.
Exactamente, y se está empezando a sentir también la corrupción, que es un concepto que a veces uno lo ve muy lejano, como ya que te afecta en el día a día. Entonces, lo que menciona Karina también para nosotros es sumamente importante, porque además no solamente necesitamos ver los planes de gobierno y conocer qué cosa es lo que se está planteando más allá y de que sea adecuado o no la política misma, sino cómo es que se va a hacer, que es también otro pendiente que tenemos nosotros, no especificamos en los planes de gobierno qué es lo que se va a hacer para que esas metas que estamos colocando se realicen en verdad, y la calidad de las propuestas, ¿no? A nosotros, que somos unos generadores y proveedores de la información urbana, tanto para tomadores de decisión, como para,
¿cómo vamos,
exactamente,
¿no?,
como para la ciudadanía, para que nos conozca cuál es el estado de la ciudad. Nos ha ocurrido en las elecciones municipales pasadas de que unos 9 planes de gobierno de Lima Metropolitana tenían información nuestra, y prácticamente casi todos tenían un copia y pega de nuestros informes.
Es que es increíble.
Era literalmente, o sea, no había ningún tipo de...
No va a mencionar un nombre, pero el plagio se ha vuelto, pues, una especie de plaga política, ¿no? Ahora, aprovecho también para hacerle un cherry también a Lima Cómo Vamos. Pueden entrar al portal de Lima Cómo Vamos y ahí ver qué necesita la ciudad, porque... Yo he entrado varias veces, hay un diagnóstico, pero radiográfico de muchas cosas, ¿no?
Y además es sumamente importante reconocer, justamente hemos estado conversando en el bloque anterior, por ejemplo, estas necesidades que nosotros tenemos como ciudadanos y ciudadanas, ver que en realidad están totalmente integradas, ¿no? Para mejorar las políticas de seguridad, necesitamos mejorar la limpieza de las calles, necesitamos mejorar el transporte público, necesitamos mejorar la integración ciudadana. De igualmente, para mejorar el transporte público también tiene que ver con temas de género, tiene que ver con temas de acceso. Entonces son políticas integradas que tienen que estar amarradas y están fragmentadas entre competencias de distintos niveles y dentro de la misma institución también. Las cosas no funcionan.
El Jurado Nacional de Elecciones, según me contaba Karina, tiene 4 grandes dimensiones planteadas para que los planes tengan alguna coherencia, digamos, que son el plano económico, el plano social, el plano ambiental y el plano institucional. Con eso se cubriría más o menos, digamos, un menú adecuado para una ciudad, un distrito, una provincia. Entremos por el lado ambiental, a ver. En Lima, el porcentaje de áreas verdes por habitante es mínimo, según la UNESCO. Creo que la UNESCO recomienda 7... ¿cuánto es? No recuerdo, pero creo que tenemos 1 m² por habitante,
sí,
y la UNESCO recomienda, creo que 7 metros por lo menos.
Sí, la Organización Mundial de la Salud, si bien esta cifra también no se conoce cuál ha sido la fuente, o sea, en realidad es un...
Sí, porque a veces dice que es la UNESCO, otra vez es el de OMS.
Exactamente,
ese, ¿no?
Pero finalmente el estándar regular que se usa entre las ciudades es entre 9 y 13 metros cuadrados por habitante, dependiendo lógicamente de las necesidades, de las características de la propia ciudad.
¿Cuánto tenemos acá?
Sin embargo, en Lima es alrededor de 2 o 3 m² por habitante. Exacto. Y también con las limitaciones que tiene esa información, porque hasta en algunos casos contamos hasta la berma que está en el medio de la pista como área verde y que en realidad...
Y las plantas están todas secas,
y debe,
¿no?,
haber gran diferencia entre lo que le corresponde, por ejemplo, un distrito como San Isidro, Miraflores, y otros distritos como San Martín de Porres. Yo vivo ahí y es...
Exactamente, ¿no? A veces generar ese tipo de indicadores que son totalmente valiosos, tenemos que escalarlos a un nivel distrital, incluso barrial, porque puede haber un distrito que tiene una población pequeña, que en realidad en extensión tampoco es tan grande, y tiene un montón de áreas verdes, y por el otro lado un montón de personas con mayor situación de vulnerabilidad.
Ahora, digamos, tratemos de no alimeñarnos demasiado, porque por ejemplo, un distrito como Caraz, donde yo viví cerca de ahí cuando era niño, no es el problema. Las áreas verdes no son el problema, pero en Lima sí.
Hay una serie de temas que debería contener un plan de gobierno, yo creo, general, ¿no? Nosotros en Transparencia y además con IDEPUC y otras 11 instituciones más, hemos hecho el esfuerzo de elaborar como documentos sencillos, cortos, donde las organizaciones políticas, candidatos y candidatas puedan encontrar propuestas claras, concretas e innovadoras sobre diversidad de temas, por ejemplo, embarazo en adolescentes, lucha contra la corrupción, transparencia e integridad, pueblos indígenas, trata de personas, memoria. Uh-huh. ¿No? Es un blog que está a disposición de toda la ciudadanía, que se llama Un Buen Plan. Los invitamos a revisarlo.
Sí,
que,
lo hemos revisado antes, sí, de preparar el programa.
Sí, entonces sería ideal que las organizaciones políticas también puedan revisarlo y puedan tomarlo como propuestas orientadoras, ¿no? Para que lo discutan que la ciudadanía también pueda verlo y pueda decir, miren, estos temas también faltan, ¿no?
Y eso es importante cuando dices pueblos indígenas porque, claro, estamos pensando en elecciones en todo el país.
Correcto.
Y hay distritos donde la población indígena es importante.
Exactamente. ¿No? La población indígena es importante para el país, ¿no? Somos un país con un alto porcentaje de personas que se autoidentifican como miembros de pueblos indígenas. De hecho, ahí sí hay competencias también a nivel de gobiernos municipales y regionales. La consulta previa, por ejemplo, es un tema que no puede escapar ninguna institución del Estado, es una obligación.
Un alcalde lo tendría que tener en cuenta si está en un distrito donde va a ser elegido y o que va a postular y ese tema está ahí.
Sí, por supuesto. Si un alcalde decide implementar alguna política pública que va a afectar al pueblo indígena, tiene que hacer una consulta previa de todas maneras.
Ahora, hay un tema en el tema, por ejemplo, económico. ¿Qué tendría que hacer un alcalde? ¿O qué tiene que plantear?
Sí, un enfoque que nosotros promovemos en la discusión justamente está vinculado a la pobreza urbana, ¿no? Uh-huh. Nosotros hemos ya, el INEI ha lanzado ahora último estas cifras de que las situaciones de pobreza no han venido disminuyendo, han incrementado, y de hecho la pobreza urbana en las ciudades es la que ha venido disminuyendo a un menor ritmo y en muchos casos ha estado estancado y ahora hemos visto de que se ha venido incrementando. Y eso es porque justamente dentro de las ciudades es mucho más complicado disminuir las desigualdades que existen porque están no solamente arraigadas al nivel, a la posibilidad adquisitiva de una persona, sino que están muchas veces vinculados al lugar en donde vive y cómo se desarrolla ese espacio, ¿no? Entonces, por ejemplo, una persona que vive en Miraflores, por poner un distrito que todos conocemos, versus una persona que vive en San Juan del Urigancho, Ancón, Chorrillos, o sea, existe una diversidad. Solamente esas diferencias territoriales pueden delimitar la capacidad de una persona a poder desarrollarse y salir de situación de pobreza si es que se encuentra en esta.
Por ejemplo, que no haya buenos mercados, que no haya buen transporte.
Que no tenga buen transporte público ahí es clave, porque a veces vemos el transporte público o en general la movilidad en la ciudad como simplemente la facilidad de llegar de un punto a otro. Sin embargo, el transporte público en realidad implica nuestra capacidad de acceso a suplir los servicios que necesitamos y a desarrollarnos, ¿no? O sea, tiene que ver con nuestra capacidad de ir a los centros de salud, de ir a nuestros centros de estudios, de ir a nuestros centros de trabajo, de ir a nuestros centros de recreación, que también es sumamente importante. Y ahí tiene mucho que ver con las poblaciones vulnerables que existen dentro de las ciudades y también fuera de estas. Por ejemplo, las personas en situación de discapacidad, los adultos mayores, los niños, las mujeres, que tienen una forma de movilidad distinta a lo que a veces tenemos en el imaginario, que a veces cuando pensamos en el ciudadano pensamos en un hombre clase media, joven, que no tiene ningún tipo de dificultad al moverse por la ciudad.
Claro, que puede caminar.
Exactamente. ¿No? Entonces, por ejemplo, simplemente una vereda de mala calidad, que no tenga rampas, que no tenga ningún tipo de conexión con el transporte público, puede limitar la capacidad de una persona con movilidad reducida a ir a trabajar o a estudiar y por lo tanto a desempeñarse y a poder desarrollarse como persona.
Fíjense, señores candidatos, todo lo que estamos conversando, ¿ya? Esto hay que tenerlo en cuenta, hay que presentarse en serio. Lamentablemente, les digo a mis invitadas, tenemos ya que terminar, pero le voy a ir, y lo veo de corazón, porque creo que esta conversación podría durar una hora más y sería muy rica. Ojalá la podamos volver a tener antes de las elecciones. Pati Alata, un minuto para cerrar tu intervención con algunas ideas claves que quieras compartir con nuestros oyentes y televidentes, y luego Karina hará lo mismo.
Por supuesto, esta es una oportunidad gigante para todos y todas nosotros, para poder requerir a nuestras próximas autoridades unas demandas adecuadas. Entonces es una corresponsabilidad tanto de las personas que se están presentando a las alcaldías y a las regiones también, y nosotros los ciudadanos, de presentar las necesidades, las propuestas adecuadas, ¿no? Tiene que haber una integración de propuestas y reconocer de que finalmente este es un trabajo mucho más articulado del que a veces pensamos, de que necesitas articulación con los distritos vecinos, con la municipalidad regional o provincial. y para nosotros es básico de que haya una visión conjunta, ¿no? No existen casi, no hay muchas ciudades que tengan un plan urbano, por ejemplo, y el plan urbano es necesario para que justamente tengas este diagnóstico para tú implementar las propuestas que necesitas. A veces no se puede generar metas si es que no tienes la situación actual reflejada. Desde Lima, como vamos, tratamos de suplir un poquito ese rol generando la información, pero son muchas las ciudades del país y muchas las provincias que no tienen ningún tipo de información que es generada por parte del Estado y que es muy difícil partir desde esa base, ¿no?
Gracias, Pati, por tu presencia acá. Amigos con Derechos, Karina, un minuto para concluir.
Por supuesto. Solo tres ideas, creo, importantes que resaltar. Este 7 de octubre, que son las próximas elecciones, es un día fundamental para todo el país. Vamos a elegir a nuestras autoridades probablemente más cercanas, y entonces debe ser una oportunidad para la política de reencontrarse con la ciudadanía y de generar nuevamente un clima de confianza. Y creo que un instrumento para generar confianza es elaborar seriamente el plan de gobierno. Y esa sería la segunda idea, que las organizaciones políticas hagan la tarea como corresponde, que investiguen, que hagan diagnósticos del problema, que tengan propuestas claras, que no sea solo un documento con buenas intenciones, sino que sea un documento con propuestas, con marco normativo, incluso con cómo van a financiar lo que proponen. Y la tercera idea fuerza tiene que ver con la responsabilidad que tenemos todos y todas nosotras en este proceso electoral, que es elegir a nuestras autoridades con información sobre qué candidato tenemos, el perfil del candidato y candidata, y sobre lo que proponen estas organizaciones políticas para las 4 años que vienen, ¿no? No es poca cosa. Entonces hay que tomar este proceso electoral con la seriedad y responsabilidad que corresponde.
Gracias, Karina. Gracias a ambas. Antes de pasar a la segunda parte del podcast, por favor, señores candidatos y señores ciudadanos, registren lo que estamos conversando. Sepan quién es su candidato, para que no nos pase lo que ya nos ha pasado en numerosas ocasiones en todo nivel de gobierno. ¿Y qué va a hacer? No es simplemente que me parece simpático, que fue un mercado y levantó un chiquito y le regalaron un ramo de flores. Eso es parte del ritual típico de las elecciones. Hay que meterse un poco más y votar con conciencia. Votar no es como pasar un semáforo que dice verde, rojo o ámbar. Requiere una meditación un poco más compleja y más informada. Gracias a ambas dos. Gracias. Volvemos a la segunda parte para hablar del tema de género en la campaña municipal. Y van a estar acá con nosotros Fabiola Massa, del Movimiento Ni Una Menos, y Wilson Hernández, especialista en seguridad ciudadana. Regresamos.